Venimos abordando desde hace mucho tiempo ya un tema que empezó a preocupar después de la pandemia y tiene que ver con decisiones que toman algunas personas de quitarse la vida. Y bueno, nos pone a los medios de comunicación en una disyuntiva de cómo abordar estas temáticas. Afortunadamente, en nuestra región tenemos un grupo de personas que creó una red que se llama la Red de Suicidología, donde están trabajando en el día a día, ¿no? Atendiendo gente y haciéndonos entender de qué se trata esta problemática. Por eso queríamos también profundizar este tema con profesionales que trabajan justamente en la red de suicidología y vamos a hablar con una psicóloga, vamos a hablar con Paula Di Clérico, ella es integrante de la red y está conectada ya en línea. Buen día, Paula.
¿Cómo estás? Buenos días.
Buen
¿Cómo
día.
están todos?
Natalia Gili te saluda, estamos aquí con Alejandro Azaroff y Nelson Namuncura.
Encantada, Natalia. Mucho gusto.
Mucho gusto. Bueno, Paula, es una temática compleja de abordar para nosotros, la verdad. ¿Hasta dónde podemos hablar? ¿De qué manera hablar del suicidio, ¿no? De las personas que deciden quitarse la vida.
Sí, Natalia. La verdad es que vos hablaste, conocías la introducción de una gran preocupación, y sí es cierto, es una preocupación común a todos, todos somos parte de esta problemática, hemos sido antes y lo somos más ahora, por eso tanto este proceso de visibilización. Lo que nos falta hacer a todos nosotros, a los ciudadanos, a los seres humanos, es hacernos cargo, de algún modo, de la mirada consciente y sensible sobre esta problemática y empezar a ocuparnos, ¿sí?
Sí.
Por eso, y en este punto, desde la red de suicidología, nosotros formamos parte de la filial Río Negro, de la red de suicidología, y es tan relevante empezar a ocuparnos sistemática y organizadamente de esto. Las decisiones de las que vos hablabas, las decisiones que toma mucha gente respecto a quitarse la vida, tienen que ver con un proceso, ¿sí? En un proceso que el sujeto, que el ser humano va llevando a cabo, un proceso que va transitando, no es de un día para el otro. Tenemos que estar atentos a los elementos, a los factores, a las multicausas de este proceso y tenemos que saber, de alguna manera, leer qué es lo que está sucediendo con esta problemática personal que tiene ribetes sociales y tiene costados económicos, obviamente psicológicos también. Entonces, tenemos que aprender a leer la problemática como propia, ¿sí? Un poco de todos. Todos tenemos siempre la disyuntiva de la vida, la muerte. Pero la persona que toma la decisión de terminar con su vida está tomando la decisión de rechazar la percepción de la vida real que tiene, ¿sí? Una persona no puede desear morirse porque no sabe lo que es la muerte. Con lo cual nos queda por pensar, el sujeto lo que quiere es terminar con la vida que va llevando. Y este precepto nos abre un abanico de posibilidades. Si nosotros escuchamos, vemos o sentimos que alguien está rechazando la vida que tiene, sabemos que tiene dando vueltas ideas relacionadas con terminar con esto. Ahora bien, la vida que tiene puede ser diferente. Y estamos acá para sensibilizarnos al respecto y estamos acá para darle las opciones, ¿sí? Organizando estas acciones desde la red y de manera sobre todo interdisciplinaria. ¿Bien? Por
Bien,
eso
sí.
es tan importante el trabajo interdisciplinario sobre la problemática suicida, sobre el proceso suicida en lo personal que cada persona va llevando seguramente en sus espaldas y en su mente.
Ahora, este involucrarse del entorno, ¿de qué manera es?
Todos vivimos en sociedad, ¿sí? La intervención comunitaria tiene que ver con una mirada especial sobre esto. Esto no nos convierte en terapeutas, esto no nos convierte en psicólogos, ¿sí? Acá lo importante es poder todos y cada uno de nosotros observar estas situaciones, ¿está? Si nosotros estamos observando estas circunstancias, las estamos viendo, estamos escuchando estos discursos, estamos escuchando estos mensajes, estamos escuchando el pedido de ayuda, no podemos desoírlo. Esto es lo que yo planteo como hacernos cargo y hacernos parte de la problemática para ocuparnos. Todos, un vecino, el familiar, nosotros hablamos de factores protectores, ¿sí? Una persona que vive en un contexto social, en una comunidad barrial, en una familia, en un contexto familiar, en un contexto laboral. Hay muchas situaciones, por eso hablamos tanto de la importancia de la sensibilización. Hay muchas situaciones del sujeto en contacto, en conexión, del sujeto como sujeto comunitario, que nos dan herramientas y nos dan oportunidades de ver esto, de verlo. Podemos ver sin ver también, ¿eh? Muchas de estas situaciones pueden pasar de largo sin ser vistas, aunque estén sucediendo. Vos me decís, ¿de qué manera? y empecemos a verlo. Empecemos a verlo para pedir ayuda por la persona que no está pudiendo pensar por sí misma o no está pudiendo pedir ayuda por sí misma, ¿sí?
Bien.
Se da también, muy buenos días, Alejandro, la saluda.
Hola, ¿qué tal?
Se da también situaciones de, justamente, ¿no? De personas. El otro día me escribió la familiar de una persona que se quería quitar la vida, sí. Que tuvo una situación bastante fuerte con la policía, que intervino, que no supieron cómo sobrellevarla, ¿no? Y terminaron sí. violentados, tanto la familia que iba detrás de esta persona como la propia persona que se quería quitar la vida, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo...? ¿Cómo hacemos para, en principio, abordar este tipo de cuestiones, ¿no? Desde lo periodístico ya sé que tenemos la mentalidad de no contar todo, porque es así. Pero bien. Desde el rol que tenemos todos como protagonistas de una sociedad en la cual está atravesando estos momentos tan complejos, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Es compleja, es devastadora, entiendo que es así, pero estamos para dar un mensaje alentador, estamos para dar un mensaje optimista, ¿sí? Un mensaje que tiene que ver con que podemos, un mensaje que tiene que ver con que hay profesionales que están capacitados para hacerles ver otra versión de la realidad, que podemos hacerlo, que estamos armados como equipo, que podemos articular con salud mental, que podemos articular con profesionales de las leyes, que podemos articular con instituciones, ¿sí? Uh-huh. Nosotros necesitamos organizarnos nosotros para de ahí disparar las decisiones y las medidas necesarias de manera articulada, y digo de nuevo, interdisciplinar. No hay una sola disciplina, no hay un solo psicólogo que pueda manejarse por sí solo si nosotros no hacemos abordaje familiar, si no hacemos asesoramiento legal, ¿sí? Si no intervenimos en instituciones escolares, en este caso, o lo digo con más énfasis por la población adolescente que atendemos mayormente en estos casos, ¿sí? Yo lo que decía es que muchas veces aquellos factores protectores que deberían existir para la persona que está con la ideación, en principio digo ideación suicida, ideas, pensamientos suicidas, crisis, ¿sí? Los factores protectores, familia, amigos, contexto, barrio, trabajo, grupo escolar, lo que sea, son muy importantes en la detección de la situación para pedir ayuda, son muy importantes. Del mismo modo, la ausencia de aquellos factores protectores que están para esta función, para observar y para ver que se está pidiendo ayuda de algún lugar, ¿sí? Se tiene que pensar sobre eso y articular para dar ayuda o para favorecer el cambio en esta situación crítica, límite. Del mismo modo, cuando estos factores protectores no están, dejan sumido a la persona con ideas de suicidio o en proceso suicida, de comportamiento suicida, en un estado de soledad y de abandono que justamente termina como termina por esta misma situación de autoestima baja, de frustración, de crisis personales, económicas, legales y demás, ¿sí? Entonces también es muy importante sostener este entorno y trabajar con el entorno. ¿Bien?
Bien, te consulto.
Con respecto, Alejandro, ¿no? Sí, lo que vos me preguntabas recién, la idea de hacer acciones articuladas, interdisciplinares y sistemáticas tiene que ver con levantar el teléfono y llamar a la institución que hay que llamar para poder intervenir en este caso fundamental. Porque puede haber un problema legal, puede haber un crisis interinstitucional o puede haber una situación, digamos, con abogados de por medio y demás. Pero acá lo importante es salvar una vida. Esa es la prioridad. Y sobre eso hay que operar. Después todo lo otro seguirá sobre procesos pertinentes en los tiempos institucionales correspondientes. ¿Sí?
¿Cómo están trabajando desde la red con instituciones como Salud Mental, tanto de Viedma como de Patagones?
Se trabaja en un intento permanente de una comunicación constante, ¿sí? Uh-huh. Yo en la zona de ustedes desconozco los casos, desconozco, como desconocemos todos estadísticamente, cómo se han manejado las cuestiones, pero en general lo que hacemos nosotros acá, cuando hay una situación de este tipo, con estas características, y sabemos que está la situación de urgencia, de emergencia, actuamos con salud mental, llamando por teléfono, articulando con psicólogos y psiquiatras del área de salud mental, en este caso del hospital, digo por San Antonio, este que es donde yo vivo, del hospital Aníbal Serra, para articular en la urgencia, es decir, necesito un turno ya, no dentro de una semana, ¿está? Entonces estamos trabajando en pulir elementos de la comunicación para que esto sea de esta manera, de red a red, si se quiere, ¿eh?
Claro, sí, sí.
Claro. Paula, ustedes están realizando un trabajo de campo, podríamos decir, acercándose a la gente, proponiéndose para intercambiar en la calle, ¿no? Estuvieron el viernes aquí en Viedma, ¿cómo les fue?
Con mucho éxito, si se puede llamar en el marco de esta problemática, éxito, pero éxito en el sentido de que si la tarea nuestra como red es esta instancia de sensibilizar sobre la problemática, sobre el empezar a hacer cosas respecto a cómo actuamos, informarnos acerca de qué podemos hacer, si podemos hacer algo, si nos convoca esta situación, algún lugar como ciudadanos nos convoca a hacer algo, con un éxito importante. Se ha entregado folletería, se ha informado, ha estado Marcelo Mandri presente en terreno, allá en Viedma, y acá la vocal principal en San Antonio también, para el Día Internacional de la Mujer, en los eventos que ha habido, en cualquier evento sociocomunitario que se han generado acá, han tenido su espacio y ha habido mucha gente que se ha acercado para informarse y para asesorarse, con situaciones puntuales o no. O sea que esto está mucho más cerca nuestro de lo que muchas veces pensamos.
Claro.
Bien, tengo una consulta, Nelson, te habla. Hay gente que seguramente te está escuchando lo que estás hablando y lo que estás contando, y hay personas que por ahí o tienen algún familiar, un amigo, un allegado que está pasando alguna de estas situaciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer en lo inmediato o qué podría hacer? ¿Cómo se acercan ustedes?
Bien, en la mayoría de los casos donde tenemos nosotros sede, que puede ser acá en San Antonio o en Viedma donde trabaja Marcelo, inmediatamente se tiene que comunicar a Salud Mental para ir en búsqueda, obviamente, del turno correspondiente. Pero hay que articular, yo en este momento no lo tengo y no lo tengo a mano al teléfono que quería, escucha, pero te lo puedo pasar para que lo pases enseguida.
Bien,
¿sí?
Perfecto.
Que lo puedas pasar por a la audiencia. Se llama a un número de WhatsApp para que desde la red se conecte y se articule por un turno urgente de contención y de escucha para atender la situación puntual con cualquier agente de salud mental que esté atendiendo en cualquier hospital. Esto debemos hacer, ¿sí? Yo ahora ya nomás me busco bien el número y te lo estoy... salí para la nota de una reunión, por eso no traje...
Sí, no hay problema.
Y te les mando escrito, ¿sí? Les mando escrito el número para que ustedes lo puedan pasar.
Paula,
Sí.
No, para también las personas que están escuchando y por ahí tienen una problemática cerca o tuvieron una persona cercana con un intento de quitarse la vida, ¿esto es algo que, o sea, la persona puede superar esa instancia y después nunca más se vuelve a repetir? ¿O quien tuvo un intento está eso latente siempre?
No, también hay que desarmar un poquito mitos, estas ideas cerradas que tenemos de, primero, de creer que lo vuelva a intentar o no lo vuelva a intentar, ¿sí? Esto no es un campo, digamos, estrictamente que convoque a salud mental, ¿sí? No estamos hablando de patologías, estamos hablando de conducta suicida, estamos hablando de cómo la persona aborda y enfrenta las situaciones de dificultad que se van superponiendo a lo largo del tiempo hasta llegar a la instancia o a la fase de la crisis, ¿está? Entonces, esto es un recorrido que la persona, en este caso yo soy psicóloga y he atendido mucho en clínica esto, que el paciente hace hasta llegar a este lugar. Muchas veces cuando llega a la terapia psicológica llega con necesidades de cambiar un estado de ánimo ya armado, ya establecido y ya gestado durante mucho tiempo, ¿está? Pero los factores, las causas que hacen que la persona llegue a ese lugar son múltiples. Son sociales, son económicas, son afectivas, son hereditarias inclusive desde la historia psicológica, claro, desde la historia familiar. Entonces, las herramientas que cada uno de nosotros tiene para solventar, para superar, para aprender, para fortalecerse de las situaciones de dolor y de frustración sostenidas en el tiempo, son muy personales y son particulares de cada uno. Con lo cual no podemos decir que una persona que intentó suicidarse no vaya a intentarlo de nuevo, o tampoco podemos aseverar que lo vaya a hacer otra vez, ¿está bien?
Sí.
Hay que seguir el caso con la particularidad del caso.
Perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno, para esto es importante también la creación de un observatorio, ¿no? En la temática, que es una temática que recién ahora estamos abordando socialmente, ¿no?
Sí, así es. El proceso de la formación del observatorio, seguramente cuando estemos más avanzados en este proyecto, cuando estemos más avanzados en la concreción, van a tener ustedes la oportunidad de que en detalles Marcelo Mandri les pueda contar las funciones específicas de cada quien. Sí, pienso que es importante resaltar el concepto de lo esencial, que es el comportamiento suicida, que es prevenir el comportamiento suicida. No lleguemos al lugar de la ideación suicida para poder hacer algo. Lleguemos a observar qué les pasa a nuestros adolescentes en los estados de ostracismo, de soledad, de poca palabra, de poca instancia de escucha. Tratemos de ver, digamos, el color de su mirada, tratemos de ver el tono de sus palabras, tratemos de escuchar lo que nos están diciendo cuando nos están diciendo... lo voy a decir en feos términos, la vida es una macana. No descalifiquemos y no subestimemos denuncias que hace, en este caso, nuestro adolescente o cualquier persona en particular, respecto a la mirada que tiene de la vida. Escuchemos, abramos la escucha activa, la escucha afectiva, la contención, y busquemos la ayuda necesaria y animémonos a hacernos carne de este problema que es de todos para empezar a ocuparnos, ¿sí? Es decir, es importante el granito de arena que todos y cada uno de nosotros a voluntades podamos aportar, ¿sí? Como sociedad, como profesionales, todo lo que tengamos para aportar sirve, porque yo no me enteraría de un caso de una persona que se quiere matar si no fuera alguien que vio que me pidió ayuda. Ojalá y Dios quiera me entere a tiempo de más casos, porque sigue sucediendo. Y no podemos seguir mirando esto, como digo yo siempre, como un arquitecto que ve que puede hacer un montón de cosas y no las hace y ve cómo las paredes se caen en pedazos.
Claro.
Estamos haciendo y organizándonos para hacer. El observatorio es parte de este proceso.
Bueno, Paula, la verdad que está buenísimo escucharte. La última pregunta, no sé si mis compañeros tienen algo más que preguntar, pero quería preguntarte cuáles son los sectores de la sociedad más vulnerables. La adolescencia claramente es uno de ellos, pero la adultez mayor también.
Sí. Te puedo decir que sí, pero también te puedo corregir algo.
Sí.
Esta es una problemática, no es exclusiva de ningún sector, ni por género, ni por situación socioeconómica, ni edades cronológicas, ni evolutivas. Sí es cierto que la crisis adolescente es un caldo de cultivo para las problemáticas, para la problemática de comportamiento suicida, porque sabemos que la crisis adolescente es una crisis de transición entre la niñez y la adultez, con todas las implicancias de búsqueda de identidad, de pertenencia, de encajar, el sufrimiento de sentirse distinto, el sufrimiento de mirarse al espejo y no encontrarse como quisieran, y las pocas herramientas que, por no tener la personalidad formada, tienen para solventar o para sostenerse y para aprender o fortalecerse de las situaciones de frustración o dolor. Y lo mismo pasa con lo que siente un adulto de la tercera edad o mayor en lo que tiene que ver con la proyección de futuro. Pero nada que a través de un espacio de contención no se pueda revertir si nosotros le mostramos esta otra mirada sobre la realidad y sobre la vida. Porque hay que trabajar sobre la vida. La problemática suicida tiene que ver sobre la vida, no tanto sobre la muerte.
Muchísimas gracias, Paula, por tu testimonio,
por favor,
y todo lo que nos contaste.
Les agradezco a ustedes por el tiempo. Gracias.
Hasta la próxima.
Gracias.
Paula Di Clerico es licenciada en psicología, profesora de nivel